Mensajes de la audiencia. Señores, el debate continúa siendo pobrísimo. No desprestigien la tertulia emulando el debate de anoche. Creo que nos merecemos algo mejor, dice Walter. Alberto dice, esta tertulia no es ni más ni menos que el Uruguay de hoy. El debate en el debate donde parece que nadie se entiende. Otro mensaje, ¿cómo pueden pretender que la sociedad uruguaya dé vuelta a la página si ustedes mismos no se ponen de acuerdo? Pregunta Marisa de Brazo Oriental.
Piedad, piedad.
Vamos a dejar el tema en el punto en el que quedó antes de las 10, o mejor dicho, en el que quedó antes de que se enredara sobre las 10 de la mañana. Ya va a haber tiempo para volver sobre. Seguimos en tertulia con Daniel Chaschetti, Antonio Mercader, Esteban Valenti y como invitado esta mañana, Ricardo Lombardo. Pasamos a otro de los temas de estos días. Pasamos a las lecturas que se están haciendo después que finalmente se resolviera que con Estados Unidos no se va a negociar un TLC por la vía rápida. Se opta primero por un TIFA, un acuerdo marco de comercio e inversiones, que estará pronto en los próximos meses, después del cual, sobre el cual sí se entablarán negociaciones en procura de la mejora del comercio. Y una de las preguntas es, este giro, ¿qué significa para el equipo económico? Algo que yo le preguntaba más temprano al propio contador Astori. ¿Ustedes cómo lo ven?
Yo puedo dar una visión de imagen de lo que vimos el lunes y el martes en televisión y en los medios. Me pareció una desproporción asombrosa lo que hizo Uruguay. Primero, encabezando su delegación con el secretario de la presidencia, que de comercio debe saber más o menos lo que yo sé, es decir, nada. Ese era el capitán del equipo uruguayo. Y después llevando 8 ministros, llevaron prácticamente el Consejo de Ministros, ante funcionarios, digo, bueno, estaba el señor que representa el comercio para América Latina, que ese es más o menos importante, pero los demás eran funcionarios menores, algunos funcionarios de la embajada norteamericana aquí en Montevideo. Había un desequilibrio, es decir, Uruguay estaba poniendo así todo el gobierno en una presunta negociación de gente que además de comercio, repito, la mayoría no tenía la menor idea, allí sacando al ministro Astori y algún otro ministro de los demás. Entonces, eso ya me pareció desproporcionado. Si esto lo hubiera hecho un gobierno de partido tradicional, hubieran dicho qué actitud más y paya, ¿no? Están llevando a todo el gobierno y se están inclinando ante un grupo de funcionarios menores. Pero ya eso no me pareció correcto, como tampoco me pareció correcto que la Guardia Presidencial en Suárez dejara quemar en el mismo momento que ocurrían las conversaciones una bandera norteamericana, las narices mismas, allí en la puerta misma de la residencia presidencial.
Como en el primer mundo.
No me pareció correcto.
Como en el primer mundo, que habitualmente sucede en esas cosas.
No en la puerta de la Casa Presidencial, te puedo asegurar, de ninguna Casa Presidencial. Digo, no te acercás a una. A la puerta de la Casa Blanca.
En Casa Blanca te acercás. No, he visto manifestaciones frente a la Casa Blanca. ¡Horror!
A 300 metros de la puerta te acercás. Pero a mí, por un lado, eso no me convenció. Y por otro, creo que hay una gran desilusión en la mayoría del país. Digo, las encuestas lo decían, la mayoría del país estaba con el TLC y la gente ve que hoy lo que era el TLC, que era un acuerdo para hacer cosas, se ha convertido en el TIFA, que es un acuerdo para hablar, para seguir hablando, para seguir conversando, y quizás algún día, en ese gradualismo a la uruguaya, lleguemos a un TLC.
Yo coincido bastante con lo que dijo el ministro hace un rato aquí. Antes de escucharlo, ya planteado el tema en términos de ganadores y perdedores, creo que el que ganó fue él.
¿Ganó Astori?
Yo creo que ganó Astori, porque por dos razones fundamentales. Primero, que no es un hecho menor haber logrado que el Partido Comunista, que el Partido Socialista, que el MPP festejaran un acuerdo marco de comercio e inversiones con los Estados Unidos. Eso me parece que es un hecho muy relevante. Y no es mirar la mitad del vaso lleno, es la realidad. Si alguien hace 2 años me decía que el Partido Comunista, el Partido Socialista, el MPP iban a festejar este tipo de acuerdo con Estados Unidos, yo hubiera dicho, no, esto es surrealista.
Bueno, pero
surrealista. Eso en primer lugar. Y en segundo
muy
lugar,
inteligente observación la de Lombardo.
En segundo lugar, creo que hay un tema, utilizando la expresión de Churchill, las determinantes circunstanciales o las circunstancias determinantes eran muy adversas para el TLC, el fast track del TLC. No solamente por el clima interno, porque había claramente sectores políticos que les costaba mucho ese cambio, ese movimiento de cintura tan fuerte, se hubieran quebrado en pedazos la columna vertebral, sino por las circunstancias de que Uruguay pertenece al Mercosur. Y una acción de esta naturaleza en este momento hubiera significado una ruptura quizás traumática con nuestros vecinos más directos. Y en tercer lugar, dije dos y ahora estoy diciendo tres, porque estoy convencido de que en materia de comercio internacional este es el camino. De nada sirven los tratados de libre comercio si uno no asienta en relaciones de inversión que alienten ese comercio. Miren lo que pasa con el Mercosur. Resulta que tenemos una zona de libre comercio en el Mercosur desde hace unos años y hoy nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Chile, cuando empezó a diversificar su economía hace 30 años de ser monoexportador de cobre, ¿cómo lo hizo? Y bueno, le dijeron a los norteamericanos, muchachos, vengan, inviertan acá. En ese momento las empresas tabacaleras tenían necesidad de reconvertirse porque ya preveían que el tabaco se terminara. Y hicieron fuertes inversiones en Chile para desarrollar la producción de fruta. No había acuerdo de ninguna naturaleza. Esas mismas empresas que invirtieron en Chile, que desarrollaron la fruticultura en Chile, eran las que importaban a Estados Unidos. Y fueron el lobby interno que después alentó el desarrollo de una corriente exportadora de fruta de Chile hacia Estados Unidos muy fuerte. Ahí no había ni tratado de libre comercio, no había nada. Había acuerdos reales de inversión y de comercio. Plena creo que si ese es el camino, me parece que ganó Astori.
Esteban, plena coincidencia con lo que dice Lombardo.
Estoy de acuerdo con Astori de que analizar el resultado de esta batalla a partir de los triunfos personales es muy reductivo. Creo que la observación que hace Lombardo en su conjunto, no ese aspecto, es una observación muy inteligente. A Chile le llevó 11 años de negociación llegar a un TLC. 11 años. Se empezó a hablar de un tratado de libre comercio o un tratado de comercio el 4 de mayo en Uruguay. 4 de mayo. En un país donde además las resistencias es falso que fueran solo políticas y solo de la izquierda. Una parte importante del aparato productivo uruguayo no está preparado para un acuerdo de comercio que no tenga previamente un proceso serio de reconversión y de reorganización, aunque no lo diga. Tercero, estoy totalmente de acuerdo que nosotros compatibilizar nuestra existencia con el Mercosur, más allá de que yo soy un adversario de los fatalismos geográficos. Creo que hay que ser capaz de discutir y analizar con todo el horizonte, pero estamos en el Mercosur. Es una parte muy importante de nuestro comercio y nuestro proceso productivo, y cambiar radicalmente sería muy negativo, además de los hechos políticos. El cuarto elemento que agrego es que el presidente de la República le agregó una componente que me parece fundamental de esta cosa, que es la política. No hay cambios a nivel del Estado en esa dirección que no tengan político. El otro elemento que quiero plantear es esto. Quiero hacerme una autocrítica.
No sé si vas a donde yo pienso, porque es una pregunta que yo tenía pensado hacerte.
Voy a hacer una autocrítica. Es cierto que cada uno en estas negociaciones va con su carga ideológica. Es imposible, no es una vestimenta, es parte de la piel la ideología. Yo voy a analizar el proceso futuro si efectivamente, y confío en el presidente y en el gobierno para que marche hacia un cambio en cuanto a la inserción internacional. Eso para mí es una visión ideológica. Desde que existe la economía en el mundo, el comercio fue la clave de la propia idea del progreso. La revolución industrial fue motivada esencialmente por la introducción del vapor. Y el vapor influyó en el comercio.
Eso ocurre ahora y ocurrió en los últimos 20 años.
Los vietnamitas, los chinos y los cubanos, que no tienen un TLC, pero le compran 580 millones de dólares a Estados Unidos,
les gustaría tenerlo.
Tienen una visión ideológica cuando negocian, como los vietnamitas, durante 7 años un tratado de comercio con los Estados Unidos.
Todos modos, lo de la autocrítica no es lo que iba a preguntarte, lo dejo para después. Daniel.
Mi opinión es un poco diferente a la que están haciendo. O sea, yo creo que acá perdió Astori. Acá se formó una coalición de veto, de oposición al TLC. Creo que es también la responsabilidad de Astori que se haya formado con esa magnitud. Cuando uno mira el proceso desde la reunión de Vázquez con Bush hasta hoy, lo que observamos es que los que están en contra del TLC van ganando aliados impensables. Y esa coalición es muy amplia, hay una parte de los socialistas, una parte del MPP, la vertiente artiguista, un conjunto de intelectuales, y eso obligó a Vázquez a correrse. O sea, Vázquez en un inicio estaba a favor del TLC, estaba junto a Astori, junto a Asamblea Uruguay, junto a Lepra, también lo estaba Nin Novoa, pero bueno, el nivel de tensión y de polarización fue tan fuerte, tan alto, que él trató de buscar una solución salomónica, porque Vázquez podría haber tirado de la piola, podría haber tensado, podría haber exigido disciplina y vamos para adelante con todo, pero me parece que el costo que Vázquez tenía era muy, muy alto, muy alto. Yo creo que no es que no estaba preparado el país o la economía, no estaba preparado el partido de gobierno para tomar una decisión de esta naturaleza, y eso me parece que el presidente se dio cuenta. Porque además Vázquez tiene otras batallas. Yo quiero recordar que esto es un juego a múltiples múltiples bandas, ¿no? Él tiene la reforma tributaria, la reforma de la salud que la prometió y no sabemos qué pasa, la reforma de la educación la prometió y no sabemos qué pasa, la reforma del Estado. O sea, no, son múltiples bandas.
Y las elecciones internas del Frente en 40 días.
Y lo último que iba a decir es que este bando anti-Astori, anti-TLC, que está constituido, me parece que tiene mucho que ver con las elecciones del 12 de noviembre. Yo creo que Uruguay está haciendo un experimento, todavía no nos hemos dado cuenta, de intentar negociar un TLC con las elecciones internas del partido de gobierno el 12 de noviembre y con el Congreso del PIT-CNT, que es controlado por los sectores del gobierno, en el próximo fin de semana. Entonces, me parece que en una decisión que requiere cooperación, que requiere una actitud centrípeta, todos alrededor del presidente, le colocamos dos instancias de competencias centrífugas que lo único que hacen es aumentar las diferencias entre los distintos sectores.
Pero a propósito del triunfo, del presunto triunfo de esa coalición anti-TLC o anti-política económica de Astori, ustedes vieron que el ministro más temprano maneja el asunto de otra manera, con la lectura del vaso medio lleno. Él dice, sí, puede ser que alguien interprete que perdí, pero yo creo que gané. ¿Por qué? Porque yo puse sobre la mesa una idea, la de un TLC con Estados Unidos, que no estaba en el horizonte de la izquierda para nada de hace unos meses.
No lo dijo así.
Y bueno, es cierto, el TLC no salió, pero sale el 40%, el 50% de eso, y vamos a continuar negociando en esa dirección. Eso, entiende Astori, es un avance.
Está bien.
No solo en eso cuanto no a este tema, sino en cuanto al ayornamiento de la izquierda.
Está bien, pero Astori quería el TLC.
Bueno, pero
eso lo dijo en múltiples lugares.
Yo creo que sabes que una de las definiciones de la política es el arte de lo posible.
El arte de lo posible.
Sí. Y el arte de lo posible en la búsqueda de un objetivo.
Pero además esto no se puede medir con una visión
en todo caso
lógica. Este es un tema además de político, además de político, hay que mirarlo también desde el punto de vista comercial y de la realidad comercial. Y hoy la realidad comercial es que nosotros tenemos un acuerdo, una zona de libre comercio con Argentina y Brasil, y tenemos déficits comerciales muy grandes con estos países, porque no tenemos condiciones de exportación de muchas cosas. Entonces, los procesos económicos, los procesos comerciales, no son procesos que se decreten o se determinen a partir de determinados acuerdos o determinados tratados. Son muchas veces previos a la firma de esos tratados. Y la verdad es que Uruguay no ha logrado aún tener masa crítica como para que un posible TLC hecho de manera rápida, por la vía rápida, nos estuviera dando resultados el año que viene. Creo que este proceso que inició Astori el año pasado, cuando lanzó la idea de tratado de libre comercio con Estados Unidos, con India, con China, eso es un proceso que requiere la transformación de muchas cosas, entre otras de los propios empresarios uruguayos, que empiecen a mirar el mundo y que empiecen a mirar que el mercado norteamericano es un mercado para el cual tenemos que prepararnos.
¿Mercader?
Si uno mira, y perdón, si uno mira el TLC solamente como que las compras del Estado uruguayo ya no van a tener, las empresas uruguayas ya no van a tener preferencia en las compras del Estado uruguayo, tiene una visión muy parcial, muy pequeña, porque en definitiva lo que logramos es mercado
y no ofrecemos mercado.
Yo comparto la visión de Chasquete por una vez.
Gracias, ¿ves? Mercader.
Daniel, estoy contigo. Wow,
Fernando, cosas interesantes esta mañana en la mesa.
Con algunos matices. En varias oportunidades a lo largo de este año, yo sentí que el presidente de la República estaba detrás del TLC. Creo que lo sentimos todos, digo, cuando lo dijo en La Voz de América y cuando lo dijo mucho más recientemente en la Cámara de Comercio Americana con la metáfora del tren, replicada después por Gargano, en una actitud que me pareció un desafío claro a la autoridad del presidente. Una de las lecturas de todo este episodio también lo daba la imagen del propio canciller cuando se anunció que TLC no. Realmente estaba contento, Gargano. Había vencido la pulseada, ¿no? Yo pienso que aquí hubo un principio de se melló un poco la autoridad del presidente, ¿no? Se melló más que un poco bastante. El presidente tuvo contestatarios entre filas, contestatarios en público, que es lo peor que le puede pasar a un presidente. Es decir, un ministro que lo desafíe y lo contradiga y hasta ironice.
Curiel, ¿no? Curiel, otro ejemplo claro.
Bueno, pero ¿no? Curiel no es ministro, ¿no? Está electo allí por la voluntad del pueblo y el presidente lo puede sacar, pero el ministro sí lo
puede.
Pero
es como
sacar.
Una especie de guardián del programa, porque uno lo escucha a Curiel y sí. Él dice esto sí, esto no. Hasta le han preguntado por el TIFA y ha llegado a decir, bueno, vamos a ver qué es el TIFA. Porque si lesiona los intereses de las compras gubernamentales, las patentes, tampoco lo vamos a aprobar, ¿no?
No. Uno entiende que Curiel es un opositor.
Es brutal.
Pero yo diría que acá no solo Astori ha salido de alguna. Yo no comparto la teoría de que Astori ha salido fortalecido. Creo que el intento de Astori era muy claro. Astori venteó como pocos. Que Estados Unidos estaba en una coyuntura muy especial, que le interesaba meterse dentro del Mercosur, que le interesaba negociar con Uruguay, así lo reflejó la prensa norteamericana diciendo Uruguay tiene una oportunidad. Se logró en aquel viaje, aquella reunión en la Casa Blanca, cuando Bush le dijo a Vázquez, llegamos hasta donde usted quiera, como diciendo el TLC lo hacemos ahora si usted quiere. Vázquez no aceptó en aquel momento y Astori se jugó allí, Astori, Lepra y demás, y evidentemente no le salió. Que le salió en parte, lo acepto, pero que no me digan que salen victoriosos de esto, porque no salen.
Varios oyentes recuerdan la entrevista que hicimos aquí en Perspectiva la semana pasada con el contador Enrique Iglesias, una persona que probablemente es de las que más sabe de estas cosas, se pronunció a favor de la posición del gobierno, recuerda Jorge de Malvin, Gustavo, que escribe en perspectiva @espectador.com.uy, también dice lo mismo, deberían repetir o citar la entrevista que le hicieron a Enrique Iglesias,
es raro, ¿no?
Ya que su punto de vista es muy interesante y parece haber pasado desapercibido. Recordemos que Iglesias lo que dijo en síntesis fue que este paso le parecía prudente y positivo.
Sí, es raro, de todas maneras, perdón.
No conozco ninguna declaración de Iglesias desde que asumió como presidente del BID, o sea, desde que dejó de ser canciller de Sanguinetti en el primer periodo a la fecha, que haya contradecido una decisión del gobierno uruguayo.
Sí, pero
que
además,
me entregan una decisión.
Yo conozco algunas conferencias de Iglesias
ni con la calle,
donde ha exaltado mucho los TLC.
Es un hábil declarante.
Perdón, Iglesias ha mostrado. Es una falta de respeto a alguien que yo no puedo admitir esa falta de respeto.
Bueno, pero tráeme una declaración de Iglesias que contradiga al gobierno uruguayo.
Es una falta de respeto a alguien que merece el respeto de todos nosotros.
A ver, hacemos una pausa que tenemos pendiente y enseguida redondeamos este tema.
En perspectiva.
Desde 1985.
En el final, la pregunta que yo quería hacerte, Esteban, que hoy me quedó picando. Tú dijiste en una tertulia hace pocas semanas que la opinión del canciller Reinaldo Gargano pesa cero en el gobierno. Palabra más, palabra menos. Ahora, con el giro que terminaron teniendo las cosas, pero ¿sigues teniendo la misma impresión?
Te faltó la segunda parte de lo que yo dije. Yo dije, y lo reitero, que estaba tranquilo de lo que iba a suceder, porque quien manejaba este tema era el presidente de la República, si los oyentes se acuerdan. Y creo que en esta oportunidad, una vez más, el que manejó el tema fue el presidente de la República. Yo no quiero entrar en quién ganó en esta batalla, me parece un tema menor. Creo que ganó el país. Y creo que ganó el país por los siguientes motivos, telegráficamente. Primero, porque está en vigencia el Tratado de Inversiones y eso nos va a permitir prepararnos en lo más importante, en lo que más allá de las palabras va a importar, en la capacidad del país de afrontar el tema de una inserción comercial internacional. Hoy estamos al tope, no tenemos más nada para ofrecer si no hay un cambio en el nivel de inversión y de producción nacional. En segundo lugar, porque le dio tiempo e incorporó en el debate sobre este tema la política, que en este país sigue siendo, por suerte, un factor fundamental. En tercer nivel, porque yo creo que es bueno
que la sociedad uruguaya discuta en su conjunto, por ejemplo, cosas que uno se va informando. ¿Había una comisión mixta de Estados Unidos-Uruguay? Sí, nunca se reunió nunca durante los gobiernos anteriores. Nada más que eso. Es decir, yo lo que no entiendo es cómo gente que no logró hacer avanzar el proceso un milímetro, porque todo esto sucedió después de...
Bueno, la relación comercial con Estados Unidos, entonces, se puso muy favorable a Uruguay en los últimos años, antes que el Frente Amplio llegara al gobierno, ¿no?
La relación con Estados Unidos, fantástica. Pero en seis años, en cinco años no se reunió una vez la comisión mixta. Una vez.
Los resultados fueron buenos.
Si estemos disputando el mérito de la relación con Estados Unidos con Valenti, que él se vanagloree de ese...
Pero que me parece
coherencia. Surrealista y me parece muy bueno.
No,
además,
me parece coherente.
Creo que es parte del resultado de este proceso que lanzó Astori.
Estoy de acuerdo.
La izquierda hoy se siente orgullosa de profundizar las relaciones comerciales con Estados Unidos.
No, se siente orgullosa de lo que dijo Astori. Orgullosa de tener una mirada estratégica nacional que permita incluir una reinserción del país a todo el nivel internacional, con China, con la India, con Rusia.
Y eso es muy bueno ahora, y también quiero recordar
bueno
que lo era muy bueno hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, bueno, cuando el discurso de la izquierda... De
las fuerzas políticas que evolucionan son las que sobreviven.
Pero, conclusión, Gargano no era cero, Esteban, reconocer que no era cero.
Conclusión, vamos a ver cómo termina. Yo confío en que va a terminar en un acuerdo comercial que le va a proporcionar al país la posibilidad de un desarrollo mucho más rápido.
Nuestros nietos lo verán.
Mira que te están grabando.
En perspectiva.
Daniel Chaschetti, Esteban Valenti, Antonio Mercader y hoy como invitado Ricardo Lombardo. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima tertulia de jueves.
Perfecto.